última batalla entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, ahora por la doctrina Vietnam, por el perdón del ejército, que dice Santos debe ser institucional, e inclusive por Juan Carlos Pinzón, nuevo embajador en Washington, que sale a bailar en esta pelea. Doctor Juan Carlos Pinzón, buenos días.
Néstor, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Blue.
¿Qué piensa usted la manera como lo ven ambos suyos ex jefes? Ex jefe Álvaro Uribe, de quien fue usted viceministro, y después Juan Manuel Santos, de quien fue secretario general, fue ministro y fue embajador en los Estados Unidos.
Pues hombre, Néstor, lo primero es que las palabras que dio el doctor Santos nunca se las había oído en la vida. Nunca había oído ni siquiera esa expresión. Y nunca recuerdo haber tenido una conversación para avanzar en esos temas. Y de hecho, tal vez, aunque no era parte de mis funciones cuando era viceministro, él decide presentarme por confianza el reporte ese de los llamados falsos positivos. Y mi reacción inmediata cuando me lo presentaron fue obviamente decir que había que castigar y obviamente retirar a quienes formaban parte de semejante situación. Puede dar fe de ello el doctor Juan Carlos Mira, que recuerdo era el secretario privado del doctor Santos y que estaba presente cuando precisamente hice esas afirmaciones. Entonces, simplemente para mencionar eso, pero mire, lo más importante, uno habla es con los resultados. Yo creo que uno no puede seguir en estas...
Pero doctor Pinzón, déjeme preguntarle, ¿de dónde sale esta versión de Santos modelo 2021 de que usted fue negacionista de los falsos positivos, tal vez por sus vínculos familiares?
Imagínese eso, imagínese que a uno lo descalifiquen por tener relación con las Fuerzas Armadas. Es que eso es casi no una ofensa para mí, sino para cientos de miles de familias que entonces por tener una relación con las Fuerzas Armadas hay que pensar o no de una manera. Pero lo que le digo más importante, nunca en la vida había escuchado eso. Y bien se sabe que después fui nombrado en varios cargos, así que no entiendo la razón, la motivación y por qué salir ahora con semejante historia. Y permítame decirle esto, yo creo que no hables con los resultados, Néstor. Mire, cuando yo fui ministro de Defensa, porque es que fui ministro de Defensa 4 años, el que más joven llegó y el que más tiempo duró, como dicen por ahí, pues lo único que ocurrió es que el CICR y la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, en sus reportes anuales, destacó todos los trabajos y esfuerzos que hicimos desde el Ministerio de Defensa en materia de entrenamiento, en materia de aplicación de la política, y en varios de los informes registran 0 denuncias por casos de los llamados falsos positivos en el tiempo en que fui ministro. Entonces, eso es lo que creo que es importante y llama la atención por eso mismo esas afirmaciones. Pero usted entenderá que yo tengo que mirar y trabajar hacia adelante. Yo acabo de tomar una decisión difícil, que es partir hacia Washington en un momento complejo, poner a un lado intereses personales y profesionales, y ir a servirle al país con mucho amor, con mucho deseo de contribuir a fortalecer esa relación con la administración del presidente Biden. En eso es que estoy y a eso es que me voy a dedicar, Néstor, con toda franqueza.
Sí. Antes de hablarle de su encargo, de su nuevo reto como embajador en Washington, doctor Pinzón, quisiera preguntarle por esta relación con Santos. Estoy viendo aquí el libro del expresidente Santos, página 141, y hablando de usted, dice que el poder saca a relucir lo peor de la condición humana, que creo que fue la misma respuesta que me dio a mí en una entrevista cuando estaban ustedes rompiendo relaciones. ¿Qué origina esa fractura, ese rompimiento con Santos, doctor Pinzón? ¿Cuál es su versión?
Pues yo estimo que fue que él cambió de posición y yo nunca cambié de posición. Siempre aposté a la paz. Y lo digo aquí con mucha franqueza, afortunadamente, y gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, a los golpes consistentes que lideramos, pues se llegó a una negociación. Pero en lo que yo sí nunca estuve de acuerdo fue en la idea que se creara más bien un negacionismo frente a las víctimas. Y pues pareciera que eso terminó pasando, que hoy las víctimas tienen que ver a sus victimarios con una cantidad de beneficios. Y eso es algo que yo planteé en su momento y sobre lo cual yo no creo que uno deba vivir ni seguir apegado, sí, a las peleas del pasado. Lo que creo es que hay que ver es cómo en el país avanzamos en materia de seguridad en este momento, cómo confrontamos esas economías criminales. Le digo que parte de lo que podemos hacer precisamente en Washington es avanzar en ese frente, porque lo que el país necesita es no seguir enfrascado en las peleas de ayer, sino construyendo en el presente para ver si tenemos un mejor futuro, porque la situación está difícil. Yo creo que eso es lo que tenemos que podemos hacer y no seguir en esos temas de ayer.
Sí, pero doctor Pinzón, ¿cómo representar los intereses de Colombia en un tema como la paz, del cual usted dice está de acuerdo, pero ha sido un crítico furibundo de algunas de las cosas del acuerdo de paz, frente a un gobierno de un demócrata como el señor Biden, que apoyó el proceso de paz desde el principio?
Mire, al presidente Biden, yo tuve la oportunidad de invitarlo acá, siendo yo embajador y él vicepresidente. De aquí hizo su último viaje al exterior, terminando la administración del presidente Obama. Y fue él mismo el que le manifestó con mucha preocupación a la administración anterior que el hecho de que el narcotráfico hubiera quedado suelto de una u otra manera iba a ser el gran riesgo para la estabilidad y para la paz del país. Y mire que el vicepresidente Biden terminó teniendo razón. Bueno, como esto es el ayer, ahora hay que preocuparnos por cómo más bien le contamos la realidad que tenemos y cómo podemos enfrentar conjuntamente con nuevas herramientas, con nuevas ideas, ese problema del narcotráfico, ese problema de la minería ilícita y al mismo tiempo esos retos que tenemos en la frontera. ¿Cómo nos alineamos? ¿Cómo trabajamos para que salgamos de parte de esos problemas y empecemos realmente a tener más y mejores resultados? Y ahí es donde seguramente, por él conocer también a Colombia, por querer tanto a Colombia, en una buena conversación con su equipo, con todos los miembros de su gabinete, pues seguramente podemos avanzar de una manera que nos sea conveniente.
Doctor Pinzón, ¿cuál va a ser el eje de su gestión en Washington? Porque nos habla usted de narcotráfico, nos habla de minería ilegal, y seguramente son temas muy importantes, al igual que la migración de venezolanos hacia Colombia. Pero hoy hay muchos otros temas que están como telón de fondo. Por un lado, la implementación del acuerdo de paz. Por otro lado, la vacunación contra el COVID-19. ¿Cómo va a ser esa gestión con tantos temas en diferentes áreas?
No, hay que poner, mire, el tiempo es corto y hay que ir con todo entusiasmo. Por eso no hay un segundo que perder. Y nos toca precisamente avanzar en todas las agendas. Por ejemplo, hay que ir a contar bien y a reconocer el esfuerzo que la administración del presidente Duque viene haciendo en términos de implementar puntos asociados a ese acuerdo. Y por supuesto que eso es necesario que se reconozca, porque a veces, precisamente como hay ataques permanentes, pues eso como que se pone a un lado. Eso hay que ir a mostrarlo y sobre todo a ver cómo conseguimos unos esfuerzos más dedicados en poder llevar desarrollo a esas zonas marginales con esos recursos, por ejemplo, de las agencias de desarrollo de los Estados Unidos, cómo trabajar, por ejemplo, en el tema de conseguir una donación importante de vacunas, porque es que, mire, esto de 588 fallecidos ayer nomás en temas de COVID, cada día teniendo una cifra récord, pues demanda trabajar en ese frente por la salud y la vida de los colombianos, pero al mismo tiempo por la reactivación de la economía. Y ni que hablar de programas, por ejemplo, de relocalización de empresas que están en Asia y que si vienen a Colombia, pues pueden generar empleo y traer inversión, que es lo que necesitamos. Entonces hay muchos frentes para trabajar, pero lo que yo sí le digo es que esta decisión de movernos para contribuir en este momento, en mi caso, lo único que tiene es una postura de mucha humildad, pero también de mucho compromiso de trabajo para avanzar en todos estos temas o tanto como sea posible, y a eso es que vamos, con mucho amor por el país.
Embajador Pinzón, usted decía hace un momento que tal vez Juan Manuel, el negacionista era Juan Manuel Santos, que era negacionista de las víctimas. ¿Nos puede explicar un poco a qué se refiere?
Mire, yo no me voy a poner de verdad a seguir en las polémicas que hoy no le contribuyen al país, en donde de verdad que asumo esta responsabilidad de volver a servir al país a pesar de mis propias conveniencias personales, sin ningún cálculo político al final, y más bien pensando en trabajar con abnegación y con integridad. Yo de verdad que me quiero enfocar en producir hechos y resultados para bien de Colombia en esta gestión. Eso es lo que es relevante en este momento y es lo que quiero hacer.
Entiendo.
Sí, dejo un poco esa señal de que yo creo que hoy me preocupa más que nada ver que a muchas víctimas se les niega el derecho a la justicia y ven a sus victimarios pues horondamente como si nada. Yo creo que el país tiene que reflexionar sobre estas cosas porque de pronto es parte de lo que nos tiene también tan divididos y es bueno que miremos todo desde los distintos ángulos para que Colombia avance bien, que es lo que deberíamos estar pensando.
Embajador Pinzón, una pregunta final. Usted anuncia la reconquista de Washington. ¿A qué se refiere? Es decir, eso por un lado significaría Washington para el gobierno colombiano hoy está perdido, ¿por qué?
Yo creo que Washington ha cambiado mucho, ¿sabe? Y yo creo que esto ha pasado por cuenta de dos cosas. Uno, el tema político en las democracias a través de lo que ha pasado con las redes sociales y la polarización en todas las democracias. Y Washington no ha sido ajena. Mire lo que vimos a comienzos de este año como un hecho grave, inédito. Pero por el otro lado también, pues básicamente hay una nueva administración con nuevas prioridades, una composición política diferente. Y ahí es donde creo que es muy importante que nos adaptemos, que nos alineemos con lo que está ocurriendo y que de esa manera pues nos resulte conveniente para Colombia. Esa es exactamente la intención y la interpretación de lo que me refiero a ese esfuerzo. Pero de reconquistar en este momento.
¿La expresión que usted utiliza de reconquista supone detrás alguna crítica a su antecesor?
No, yo tengo gran aprecio por el vicepresidente y embajador Santos, y a propósito, cada quien le toca en el contexto que le toca. A él le ha tocado en esa coyuntura de unos Estados Unidos polarizados, en el medio de una campaña electoral. Pues yo creo que los tiempos a cada quien le van cambiando y a mí me corresponde enfocarme en producir resultados en el tiempo en el que estoy. Eso es lo que hay que hacer con mucho interés.
Sí, pero usted promete en un mensaje en Twitter ayer, entre otras cosas, algo que no pudo hacer el ex vicepresidente Santos en su embajada, en su tiempo en Washington, y es una conversación entre el presidente Duque y el presidente Biden, que pareciera lógica, pero han pasado más de 6 meses desde la llegada del presidente Biden y no se ha podido hacer.
Esperemos que se produzca esa llamada. De todas maneras, yo creo que sin duda tiene que ver con buenas relaciones y esfuerzos que ya estamos haciendo, pero no tengo duda que el embajador Santos, vicepresidente, ha venido gestionando estos temas y lo propio hizo la vicepresidenta y canciller. Entonces yo creo que al final lo que importa es que avancemos y que empecemos a producir resultados para Colombia. Yo creo que me conocen y el país ya me ha visto. He ejercido distintas funciones públicas en diferentes gobiernos, pero siempre con una claridad, produciendo resultados concretos que le sirvan a Colombia. Y ese es el enfoque y esfuerzo en este momento.
Sí, lo que importa es avanzar y sobre todo, embajador, lo que importa es recomponer la deterioradísima imagen de Colombia en el exterior. Pero quiero preguntarle al respecto justamente sobre la carta que estarían preparando un grupo de congresistas republicanos respaldando al gobierno en este tema del paro. ¿Está usted trabajando en eso? ¿Qué sabe de eso? ¿Qué planes han diseñado con la canciller al respecto?
Sabe que no me he sentado a trabajar en ese punto. He oído, lo he leído en los medios de comunicación de ese esfuerzo. No dudo que ojalá se den señales importantes desde todos los sectores. Mire, es que el éxito en Colombia siempre ha sido tener una relación bipartidista y trabajar con distintas administraciones y distintos congresos y siempre, más bien, a partir de esas distintas agendas que cada sector político tiene en Washington, incluso dentro de los mismos partidos, no es lo mismo un grupo republicano que otro, un grupo demócrata que otro, pues a cada uno más bien sacarle lo mejor en la relación para que la agenda sea provechosa para Colombia. Así que cualquier esfuerzo viniendo de algún sector político, cualquiera sea en Estados Unidos, es valioso para Colombia y en eso vamos a estar trabajando. Pero ya habrá tiempo de sentarnos y dedicarnos realmente a trabajar.
Embajador, gracias por estos minutos y mucha suerte.
Néstor, muchas gracias.
Gracias,
me encanta saludarlo y aquí a órdenes cuando me necesite.
Usted arranca el 1 de agosto, ¿verdad?
Sí, estamos en ese tema de definición de fechas, vamos a ver si es en esa fecha o un poquito antes.
Ok, vale. Gracias, señor Juan Carlos Pinzón, es el nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos. Ya había sido embajador, Felipe, en el gobierno de Juan Manuel Santos, y por eso esa anécdota o las muchas anécdotas que hay en la relación que meten a los tres, ¿no? Pinzón por un lado, Santos por el otro, y en la otra esquina el expresidente Álvaro Uribe, hoy el gran defensor de su nombramiento.
Perdón, Néstor, yo no sé, pues yo tengo un muy buen concepto del doctor Pinzón, pero no tengo claridad si sea la persona indicada en este momento para recomponer las relaciones con el gobierno de los demócratas.
Pero fíjese, Felipe, que el trino, tal vez la pista, la respuesta a esas inquietudes, la entrega el señor Juan González ayer.
Sí.
Juan González, vía Twitter, escribe un mensaje muy elogioso de Juan Carlos Pinzón. Y Juan González es el hombre más influyente del Departamento de Estado y de la Casa Blanca en asuntos de América Latina.
Sí, sí. Lo que pasa es que no se le olvida a usted que hay una relación personal de amistad entre el presidente Biden y el expresidente Santos. Entonces, no le estoy diciendo que han debido nombrar un santista furibundo, pero no sé, tengo mis dudas.
Eso, Juan González.
Tengo mis dudas, pero básicamente porque el amigo del presidente Biden, no se equivoque usted, es el expresidente Santos.
Pero mire que, sí, pero Juan Carlos Pinzón fue embajador en Washington de Santos. Juan González escribe en la cuenta de Twitter poniendo una foto de Uribe, del presidente Duque, con Juan Carlos Pinzón en la presentación, en el anuncio. Y escribe Juan González: felicidades a un campeón de la relación. Eso obviamente.
Y dos banderitas, una de Colombia y una de Estados Unidos.
No,
y también
no,
Dan Restrepo.
Ojalá.
Dan Restrepo, que fue la.
Están recibiendo el mensaje bien. ¿Les
Dan Restrepo,
buen
ojalá, un gran ojalá. Asesor de Obama, también puso: sí. Excelente noticia. Bienvenido de nuevo, Pinzón Bueno, a Washington.
Bueno, ojalá.
Muy bien.
Ojalá Pinzón pueda. Por eso le digo: yo tengo buen concepto de él. Y creo que hizo una buena embajada cuando estuvo allí. Aparte de las diferencias que tuvo, digamos, con el tema de la paz con el entonces presidente Santos, pero ojalá, porque pues es una persona que conoce Washington.
Sin,
estuvo 2 años largos de embajador.
Sin tinte político, Felipe puede ser un muy buen embajador, porque
ojalá
es posible
muy buen
que
embajador,
Washington
yo también creo.
Se pregunten, sí. ¿Y por qué el doctor Pinzón fue embajador de un gobierno que implementó el acuerdo de paz, que firmó el acuerdo de paz, y ahora es embajador de un gobierno que ha sido muy crítico en el acuerdo de paz?
Y tiene relaciones, Felipe, a su inquietud legítima, tiene relaciones con los demócratas, que es el canal que está intentando recuperar. A eso tal vez se refiere Juan Carlos Pinzón cuando habla de la reconquista de Washington.
Ahora, a diferencia de Santos, Francisco Santos, Pinzón es una persona ponderada, ¿no? Y eso es lo que se necesita, alguien sensato, con ponderación, con cabeza fría, y no le va a tocar fácil.
Mire,
y muy trabajador.
Las relaciones con el embajador Santos y el Departamento de Estado, pues todos sabemos, han sido un desastre.
Eso quedó agrietado, eso quedó muy deteriorado, y por eso la importancia
y adicionalmente,
de este nombramiento.
Una nueva canciller necesitaba un nuevo equipo, y sin duda la relación con Estados Unidos necesitaba urgentemente un nuevo aire. Yo sí creo que eso era absolutamente perentorio.
Lo de Francisco Santos en la embajada era totalmente insostenible, yo estoy de acuerdo. Y yo espero pues que ahora que le expliquen en inglés al doctor Pinzón la importancia de implementar el acuerdo de paz en los términos en que quedó convenido, pues ahora sí entienda. Esa me parece que es una, pues digamos, puede ser interesante que realmente cambie de posición. Él cambia de posición fácilmente, y entonces pues quizá no va a ser difícil que se convierta en un defensor de la importancia de la implementación del acuerdo, como permanentemente lo recuerdan los miembros del gobierno de los Estados Unidos. Y pues sí, a mí me parece que esas afirmaciones que hizo, por ejemplo, Juan González son bastante interesantes. Eso quiere decir que con él ha tenido una relación anterior anterior, seguramente pródiga y larga, etcétera, y entonces me parece que quizá puede que funcione. De todas maneras será un mandato muy corto, eso en apenas un año no alcanzan ni a ver dónde estudian los niños, ni después cómo los devuelven a ver dónde estudian en el otro lado. Eso realmente es una cosa muy pasajera y muy transitoria, la del doctor Pinzón. Ahí, por eso me parece que realmente, a propósito de lo que ustedes estaban conversando y cómo comenzó la conversación con él, sí vale la pena revisar las responsabilidades políticas alrededor del tema de los falsos positivos, porque bueno, en relación con ese tema vamos avanzando. Quiero decir, vamos avanzando, es que ya nadie los niega, ¿no? El expresidente Uribe los negó hasta hace relativamente poco. Ahora, pues decía que tal vez no estaban recogiendo café esos muchachos. La conversación con él.
La frase de los muchachos recogiendo café, Felipe, esa fue durante el gobierno de Uribe.
Eso fue en octubre del 2008, fue dos meses después de que estallara el escándalo.
No tan hace poco, después Uribe, es cierto, lo reitera en la entrevista de anoche, Uribe después efectivamente ha pedido perdón por el tema de los falsos positivos. La diferencia es que Uribe se niega a que el perdón sea institucional. Juan Manuel Santos dice que el perdón debe ser institucional, pero, debe ser, salir del ejército.
Pero Néstor, pero sí me pongo yo a pensar en las víctimas y en esos 6.402 personas muertas, asesinadas de manera aberrante por la Fuerza Pública Nacional. Y yo digo, ¿cómo es que estos dos personajes, Santos y Uribe, se ponen a ventilar sus mezquindades sobre estos cadáveres? Yo estoy realmente muy indignado con el espectáculo de este fin de semana. Volví a retomar el libro de Santos, donde realmente dice lo mismo que dijo en la Comisión de la Verdad. Palabras más, palabras menos, y entregó una resolución y se hizo una línea de tiempo sobre las cosas. Pero la verdad es que seguimos en la misma, ventilando sus inquinas personales sobre los cadáveres. Aquí deberían juntarse Uribe y Santos y los dos decir: perdón, Colombia, la embarramos todos. Pero eso de estar diciendo que el uno sí, que el otro no, pero que yo tampoco lo culpo, pero que no lo inculpo,
que esta resolución, el tema de los falsos positivos, Aurelio, en una bandera política, a ver cuál tiene más o menos responsabilidades. Y por eso decía, se están sacando la lengua para decir yo sí, y el tema de la doctrina Vietnam. Todo
pero además una línea de tiempo que a mí no me cuadra, Aurelio, porque una línea de tiempo en la que él hace una diferenciación entre sus dos viceministros. El viceministro Sergio sí apoyó las investigaciones contra los falsos positivos.
El viceministro bueno y el viceministro malo.
Y el viceministro malo, al que después nombra en muchos cargos importantes en la presidencia. Entonces esa línea de tiempo a mí no me parece que tenga ningún sentido. O sea, si una persona es negacionista y no reconoce los errores, según él, ¿por qué lo nombró secretario general, luego ministro y luego embajador? O sea, son tres cargos que realmente no son poca cosa.
Yo estoy de acuerdo, ha debido pedir perdón por haberlo nombrado. Eso era lo que yo estaba esperando, claro, porque por supuesto que uno no puede nombrar a una persona de esa condición
no
humana.
No tiene sentido.
Como director del departamento administrativo que está en la oficina de al lado. María Consuelo sabe, digamos, no es sino abrir una puerta y está ahí el escritorio del presidente de la República. Y después, pues, ministro de Defensa y embajador en Washington, etcétera. Aquí en el tema de la responsabilidad, a mí me pareció decepcionante la presentación de Juan Manuel Santos en la Comisión de la Verdad, pero yo sigo esperando la responsabilidad política del expresidente Uribe. No es cierto que Uribe haya pedido perdón por los falsos positivos. Eso es otro falso positivo. Él pidió perdón a instancia judicial por haber dicho que las víctimas de Soacha eran guerrilleros, y las madres de Soacha interpusieron una denuncia por calumnia, y él pidió perdón por haber dicho que eran guerrilleros, no por los falsos positivos. No es cierto que haya pedido perdón. Okay. Jamás ha dado una explicación sobre ese tema y jamás ha asumido una responsabilidad política que por supuesto le corresponde. Puede ser que, y yo creo que fue así, que no haya dado la orden, etcétera, pero evidentemente a uno en su gobierno no pueden asesinar con armas del Estado a 6.000 personas que ni siquiera participaban en el conflicto armado. Es que los falsos positivos son tan absurdos, Néstor, que ni siquiera tienen un nombre en el derecho internacional humanitario, porque las están llamando ejecuciones extrajudiciales, que no corresponde, porque en la ejecución extrajudicial quien asesina cree, tiene la convicción de que la persona a la que está matando es culpable de un delito, solo que no espera, digamos, el procedimiento judicial y lo asesina. En este caso es una cosa tan absurda que quien lo mata sabe completamente que la persona a la que está matando no es responsable de nada, y lo mata aún así, supuestamente por ganarse 8 días de vacaciones. No, eso, por favor.
De acuerdo, eso fue abominable, francamente, la aproximación a esos muchachos que terminan convertidos en las víctimas. Me pregunta Álvaro, perdón un segundo, Felipe, me pregunta un oyente, al fin, ¿cuál es la cifra de los falsos positivos? La Comisión de la Verdad habla de más de 6.000 denuncias de falsos positivos, Ricardo, ¿verdad?
La Fiscalía habla de 4.000.
Sí, 6.402 es la cifra que reveló la JEP haciendo una suma y un conteo, entre otros, de la Fiscalía, pero también de la Cooperación Colombia-Estados Unidos, que trae varias ONGs. La Fiscalía habla de un poco más de 2.400
asesinatos. Uribe dice que esas son cifras de ONG todavía no reconocidas.
En cualquier caso es un horror, ¿no?
No, pues 4.000 o 6.000.
Es que un falso positivo son muchos falsos positivos.
Felipe, ¿usted qué denunció falsos positivos? Cuando usted arrancó con la denuncia, ¿de cuántos hablábamos?
1.200.
Pues imagínese, ya vamos en el cuádruple, por lo menos.
Sí. Sí.
Y, Álvaro, pero Ernesto,
y es atroz
la entrevista.
Perdón, Álvaro, es que lo que dice Aurelio es que quienes estaban al mando de las fuerzas militares, como ministro de Defensa el uno y como comandante de las fuerzas militares el otro, se hayan demorado, Néstor, 13 años, por lo menos el expresidente Santos, para reconocer y pedir perdón, porque Uribe no lo ha hecho, y no lo va a hacer.
Sí, Uribe dice, estoy buscando aquí la frase de Uribe, si me ayudan, que en el libro él pide perdón por los falsos positivos.
No, Néstor, eso no...
7:46 minutos, Álvaro.
Néstor, pero la entrevista del expresidente Uribe lo que busca es teñir el clima mediático para quitar la importancia de la declaración de Santos. Independientemente de si se está de un lado o al otro, es histórico que un expresidente, un exministro, reconozca a nombre personal, pero en el fondo es del Estado, esa responsabilidad, porque era una vergüenza mundial que después de semejante hecho tan atroz, probado judicialmente, no hubiera ninguna responsabilidad política. Eso solo pasa en Colombia. Eso no solamente debe dar para responsabilidad penal hasta los más altos niveles, sino que por lo menos política, y no la había habido. Y pues llama la atención que tiene que venir del ministro que terminó los falsos positivos, no de los ministros que lo empezaron y lo promovieron, ni de la cabeza del poder público. Y claro, la pregunta de fondo es si realmente el ejército debe pedir perdón. Y yo creo que no hay duda de que debe pedirlo. Por más que hayan sido manzanas podridas, fue una cosa tan generalizada, tan grande, que ha manchado tanto al ejército, que solo una disculpa puede empezar a que el país crea que no hubo una decisión desde arriba. Si no hubo una decisión desde arriba, si de verdad eran manzanas podridas, ¿por qué no se pide disculpas? Es al revés. Y sobre el tema del nombramiento del doctor Pinzón, él va a llegar a explicarle a los congresistas estadounidenses su reparo sobre el proceso de paz, pero mire la importancia que le da ese gobierno al tema de paz. Acaba de suceder en la reunión del G7 en Inglaterra. El presidente Biden presionó públicamente a nadie menos que al ministro, primer ministro Johnson, a apoyar el proceso de paz de Irlanda del Norte. Dijo, este apoyo es críticamente importante, y en un comunicado público, o sea que poniendo exponiendo al ministro, primer ministro Johnson, llamó al cumplimiento de buena fe de los acuerdos de paz, porque Johnson, también un conservador, tiene reservas sobre esos acuerdos, y en el tema del Brexit está lesionando las posibilidades del cumplimiento del acuerdo.
Entonces, fíjense
la importancia de Biden. Sí. No le va a quedar fácil
a hacer piruetas al
convencerlos de la reserva sobre el proceso de paz.
Pero es que acuérdese, y hoy se lo recuerda Federico Gómez Lara en El Espectador al doctor Pinzón, le dice, ¿y usted qué dijo? Que el plebiscito fue un asalto a la voluntad popular, y ahora
y que además dijo que los negociadores debían sentir vergüenza por haberle entregado el país a los criminales de lesa humanidad, le dice el columnista mencionado, le dice, y usted ya se dio cuenta que el gran defensor del acuerdo de paz en Colombia fue el señor Biden, le va a tocar hacer unas piruetas complicadísimas.
En todo caso, él lo respetan y conocen la plaza.
Pero le va a tocar hacer piruetas.
Bueno, conoce la plaza. Yo a lo que me quería referir, Néstor, es que en la declaración del presidente Santos, salir a tildar a un viceministro, a Jaramillo, como el viceministro bueno, que quería hacer las cosas bien, y a Juan Carlos Pinzón como el viceministro malo, es incongruente con las decisiones que luego tomó con quien luego fuera secretario general de la presidencia, ministro de defensa, su embajador en Washington. Entonces, parece haber unas mentiras del presidente Santos en su declaración ante la Comisión de la Verdad sobre la labor que cumplió Juan Carlos Pinzón. Yo no le creo al presidente Santos que creyera eso y lo haya nombrado en esos tres puestos. Yo creo que lo que creía él era todo lo contrario, que era un magnífico. Siempre se refirió a Juan Carlos Pinzón mientras estuvo en su gobierno como un excelente funcionario, con valores, con preparación, etcétera. Yo creo que él cumplió las labores que ejerció en los diferentes cargos públicos que ha tenido de manera muy satisfactoria, muy buena. Es un tipo súper trabajador, como lo decía María Consuelo ahora. Habiendo tenido yo diferencias sobre ciertos temas con él, es una persona con quien se puede debatir de manera respetuosa, y claro, va a ser un magnífico embajador porque conoce Washington, conoce al presidente Biden.
Quienes quieran opinar a esta hora sobre el nombramiento del nuevo embajador en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón habló esta mañana aquí sobre los falsos positivos, Néstor, o sobre la propuesta de Santos para que el ejército pida perdón por el tema de los falsos positivos.
Iba a decir una cosa sobre Pinzón, pero déjeme, me la salto para decirle que esa es otra discusión de esas típicas colombianas, ¿no? Que es si el ejército pide o no perdón. Ha tenido que pedir perdón decenas de veces por órdenes judiciales. El Consejo de Estado tiene por regla que cada vez que ha condenado al Estado colombiano a pagar una indemnización a las víctimas, le pide que haga un acto de reconocimiento a la memoria de las víctimas. E incluso le ha pedido que haga, digamos, espacios físicos, que construya espacios físicos memoria de las víctimas. Héctor, así que aquí nos quedamos en unas cosas simbólicas.
Usted tiene razón. Yo creo que el expresidente Santos lo que quiere es que algún miembro del ejército activo vaya a la Comisión de la Verdad, en donde él dio esta declaración, y ante la Comisión de la Verdad pida una especie de perdón más simbólico, tal vez más político, menos obligado por una sentencia judicial.
Yo creo que es cierto que el pedir perdón cuando se reconoce y ya hay unas sentencias que lo justifican, solo engrandece las instituciones. Yo creo que, y en eso estoy de acuerdo con Héctor, lo que me parece fundamental es que también la verdad sea esclarecida, porque con estas declaraciones del presidente Santos solo nos quedó más confusión. Yo todavía no veo la verdad muy clara.
7:52 minutos. Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Sea, aquí los leo, aquí los escucho durante un rato. Aurelio, la última.
Sí, Néstor, muy breve. Es que sabiendo lo que ha dicho Héctor Riveros, de que cada vez que hay un fallo el Consejo de Estado hace pedir, pero fíjese usted que en la JEP, ¿en qué va lo de los falsos positivos? Mientras estos presidentes aprovechan de manera politiquera para echarse barro uno con el otro sobre un tema que es aberrante y que es execrable y que deberían unirse para pedir perdón los dos juntos, mientras eso pasa, la versión que hay hoy en la JEP, que la da el comandante del ejército de entonces, Mario Montoya, es que los falsos positivos obedecen a que la mayoría de los soldados eran de estrato 1, muy incultos, que ni siquiera sabían manejar los cubiertos en la mesa del comedor. En eso va. Realmente es indignante lo que está pasando, Néstor, y perdóname que se lo repite, pero mientras estos dos personajes tratan de embadurnarse el uno con el otro, la verdad que hay hoy en la JEP, que es realmente la institución donde se juzga, es que el problema de los falsos positivos ya no era que no estaban cogiendo café, sino que los soldados que los mataron eran muy incultos de estrato 1, que solo sabían manejar los cubiertos, como dijo el general Montoya.
Toda clase de frases, inclusive esas del general Montoya. Aurelio, 7:54 minutos en Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio.